Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
¡Ja, ja, señor Gabilondo!
Ayer lo expresaba con absoluta claridad el presidente del gobierno. Es un nombramiento que no nos gusta, no es un nombramiento del Partido Socialista. Nosotros nos hacemos cargo de los nombramientos que dependen de los partidos, en este caso del Partido Socialista.
Respira hondo y no te exijas tanto.
Respiremos, pues, y saludemos. Toni Martínez, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
Especialista secundario.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Mundo Today.
Hola.
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 Lucía Taboada.
Hola.
Sheila Blanco.
Buenas.
Ana Alonso.
Hola.
Ya no es prohibido callar, ¿no?
Es prohibido callar. Todo por el podcast.
Venga.
Hoy es el día límite para que gobierno, patronal y sindicatos alcancen un acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Es el último día y estamos negociando en el último día, el último momento. Al fin y al cabo somos españoles. Mañana es el examen y a las 2 de la tarde la patronal se levanta.
La COE dice no a la propuesta de Escribá de incrementar un 0,6% los pagos a Seguridad Social para engordar la hucha de las pensiones. Y la COE se levanta de esa mesa.
¡Hasta luego!
Veremos si es hasta luego o no al final del día, lo veremos. Noticia de hoy, de esas noticias que da Pedro Sánchez para que le gritemos vítores. La vacuna española pasa a la segunda fase. Estaba Pedro Sánchez hoy en un acto de presentación de proyectos para sanidad y dice... Precisamente hoy...
¡Qué extraña coincidencia!
Es entrañable este empeño de nuestros gobernantes por demostrarnos que todo es casual, pero en cualquier caso la noticia es la que es.
Hoy precisamente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19.
¡Viva la madre que te parió!
Pedro Sánchez es el hombre que solo daba buenas noticias y acabó la cumbre de Glasgow.
En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo.
Reunidos en Glasgow, hemos llegado a la conclusión de que no se hace lo suficiente para detener la catástrofe climática. No sé si era necesaria una reunión planetaria para esto. Sabemos lo que nos perjudica, pero seguimos haciéndolo.
Mosquis, no volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza!
¡Deme 10!
Y eso, que la cumbre de Glasgow acabó en sábado y no pudieron escuchar cómo Pablo Casado ayer domingo comunicaba su descubrimiento científico. Por la noche no sale el sol.
Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche.
¡Tete! Espabila.
La energía solar no emite de noche debido a que es de noche. Es posible que las personas que trabajan con energía solar ya se hayan dado cuenta del horario del sol, pero siempre es útil que se les recuerde, no vayan a venirse arriba. Enseguida vamos con esta y otras frases de las últimas horas que piden mármol.
Bla, bla, bla y más bla.
Pero antes del mármol, las tuiterías.
Pues vamos a empezar con ellas. Y empezamos con una especie de distopía que ha imaginado Aníbal Lecter.
Despertar de un coma de 35 años y que los platos sigan sucios en el fregadero.
Vaya. Aquí la amiga Sonia describe una realidad pues un poquito triste.
Un día eres joven y al día siguiente vas al médico con una carpeta.
Vamos ahora con un ejercicio de honestidad a cargo de Bing.
He escrito un libro de autoayuda. ¿Y qué tal? Pues una mierda, como yo.
John Wayne describe una realidad que está pasando ahora mismo y que pone el mundo al revés.
Adolescentes enganchados al móvil, tirados en el sofá y sus padres intentando ser campeones del mundo de triatlón.
Y acabamos las tuiterías con una de entrevistas del trabajo a cargo de L.
Y para terminar, ¿cuál es su mayor virtud? La paciencia. Bien, pues ya le llamaremos. Vale, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo?
Pero ya.
No me habéis llamado.
Venga, después de las tuterías, que pasen los del Mundo Today con sus noticias.
Mundo Today.
La cumbre del clima termina con el compromiso de vernos más a menudo y no dejar pasar tanto tiempo.
Lo digo en serio, que ha estado muy bien, insiste Estados Unidos.
Ibai tapa la portada del nuevo disco de Rosalía.
El título del primer single es Échate a un lado.
Dos amigos orgullosos de tenerse tanta confianza que pueden ser abiertamente machistas cuando están a solas.
A él puedo decirle cosas que en público me llevarían a la cárcel y eso es lo bonito de la amistad, insiste uno de ellos.
Starbucks compra 600 hectolitros de lava a La Palma para venderla como su nuevo Magma Spice Latte.
Al fin podemos ofrecerte una bebida servida a la temperatura óptima, insiste la compañía.
Una señora pasando un trapo por el mando de la Xbox se pasa el Call of Duty.
Cuando su hijo ha vuelto del baño, la mujer ya celebraba su victoria en la Segunda Guerra Mundial.
El diario El Mundo asegura estar a solo 5.000 suscriptores de poder contrastar las noticias.
¿A 5.000 o a 10.000? Aún no podemos confirmar la cifra, matizan desde el diario.
Un militante de Vox compra 1.500 bombillas para estar preparado cuando el gran apagón suma España en la oscuridad.
Ha adquirido también más de 200 regletas y 500 metros de cable.
Lleva 20 minutos dejando correr el agua fría, negándose a asumir que el calentador se ha estropeado.
Volverá, el calor volverá, solo hay que esperar, insiste el negacionista.
Un bebé de 2 años pide un año sabático porque ya no puede más con la vida.
Su idea es coger fuerzas, reflexionar sobre lo que quiere hacer con su vida y continuar cuando haya recargado las pilas.
Un empleado de la NASA escuchando en bucle Fly Me to the Moon ya no sabe qué más hacer para que capten su mensaje.
Se ha emocionado y ha roto a llorar cuando le han dicho: recoge tus cosas que te vas.
Necesitamos valorar el significado de una palabra y sus diferentes acepciones, por lo tanto necesitamos a...
¡Caramba! Vamos. ¡El gran Isaías!
Hace casi 2 meses, el 21 de septiembre, un diputado de Vox en las Cortes llamó bruja a una diputada que en ese momento estaba en el uso de la palabra. Se interrumpió la sesión, hubo escándalo, el diputado fue expulsado del pleno, hubo alboroto, solidaridad con la diputada.
Que un inquisidor te llame bruja es un orgullo, compañera.
Llamar bruja a una diputada se consideró un acto excesivo incluso para lo que suele ser el alboroto parlamentario. En cambio, en este fin de semana, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho esto.
Ayer vimos el nuevo aquelarre de los radicales.
Un aquelarre, una reunión de brujas. Así se refería Pablo Casado al acto político protagonizado por cuatro mujeres y liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda?
Hoy escribe Iván Redondo en La Vanguardia. Iván Redondo era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta hace unos meses. Ahora escribe en La Vanguardia y explica hoy que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno. Más o menos el razonamiento que hace es: hay mucha gente disgustada en España y quien acierte a canalizar ese disgusto tiene más posibilidades de ganar las elecciones. Que no es tan importante la oferta de derecha o izquierda como la de responder al disgusto o al enfado. Cuatro mujeres en Valencia plantean o sugieren una nueva oferta política. Las cuatro mujeres son cuatro brujas, según Pablo Casado, una que la rey.
¿He visto una bruja de verdad?
¿Pero cómo vas a ver una bruja? Si la bruja no existe.
Que sí, que estaba aquí estaba.
Bueno, pues no importa, vale que la has visto. ¿Sabéis lo que haría si yo viera una bruja? Pues me echaría a reír. ¡Ja, ja, ja, ja!
Cuatro brujas. Mónica Oltra, de Compromís, arranca aplausos con una frase peculiar. Siempre es un misterio cómo se arrancan los aplausos.
Somos todas las que estamos, no están todas las que son. Pero creo que representamos a muchas que no están.
Bien. Mónica García, de Más Madrid, dice que se busca una política sin zascas.
¿Por qué estamos hartas de la política de la confrontación, de la política del zasca, de la política del insulto, no?
Otra es de Compromís, Mónica García es de Más Madrid. Ada Colau, de Los Comunes, son muchas siglas. Colau pide una política sin siglas.
Sacar la política de la batalla de las siglas.
Bueno, todo este espacio político puede reunirse bajo el liderazgo de Yolanda Díaz.
Combatir la desigualdad y la precariedad, las dos grandes lacras de la sociedad contemporánea.
Y si se agrupa, puede recuperar el territorio perdido por Unidas Podemos. Lo que escribe Iván Redondo en La Vanguardia es verosímil. ¿O es lo que en ciencia política se llama un cuelgue?
Me entró hasta calambre.
Pedro Sánchez dijo hace unas semanas que consideraba bueno que hubiera unidad en el espacio a la izquierda del Partido Socialista. Lo dijo aquí en la SER.
Lo que sí que creo es que sería importante que se diera ese proceso de unión en ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, porque al final el sistema electoral en nuestro país penaliza la división.
Según Pedro Sánchez, del PSOE, al PSOE le conviene que crezca el voto a su izquierda, el PP ve brujería. En este acto de Valencia, por cierto, hubo protestas de algunas personas que gritaron contra las convocantes. Hubo lanzamiento de huevos, que es una curiosa manera de protestar contra un acto de cuatro mujeres. Vamos a escuchar a Teodoro García Egea referirse a estas protestas y después de escucharlo, que cada cual valore si Teodoro García Egea está a favor o en contra del lanzamiento de huevos.
Hoy a la vicepresidenta del Gobierno de España quiero decirle que siento mucho el mal rato que ha pasado, que le hayan tirado huevo y que le hayan gritado. Pero llevo mucho tiempo diciéndole que la calle no aguanta más.
Claro, sí, pero... Vale, de acuerdo, pero entonces, ¿está a favor o contra? Porque dice, siento mucho el mal rato que ha pasado, pero que la calle no aguanta más. ¿Esa frase qué significa? ¿Está a favor, claro, o en contra? Uno de los puntos sensibles para la izquierda, a la izquierda del PSOE, es el Pacto Verde, el ecologismo, la sostenibilidad. Yolanda Díaz.
Aspirar al Pacto Verde más ambicioso posible. Un acuerdo transversal que acelere la descarbonización, fomente la inversión en infraestructura sostenible, promueva puestos de trabajo verdes en nuevos sectores y aumente la circularidad en nuestra economía.
Bueno, definamos verde porque ahora hay una disputa en la Unión Europea. Francia quiere que se incluya la energía nuclear entre las energías limpias. Alemania dice, ¿pero cómo que me estás contando? En alemán se dice así.
Aber was erzählst du mir?
Aquí entramos ya en el territorio Pablo Casado, que este fin de semana ha hecho una demostración de política coloquial con frases que piden potopap. Son frases contra el hombre blandengue.
Al hombre blandengue le detesto.
Sobre alimentación, ¿sabéis que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón presentó la semana pasada un recetario sobre comida saludable y barata? La verdad es que en Google, si haces una búsqueda de recetas saludables y baratas, aparecen bastantes respuestas. A Pablo Casado le parece mal la propuesta del Ministerio de Garzón, pero no porque sea redundante o no aporte nada especial, sino porque en España se come bien toda la vida. ¡Me cago en potopá!
Pero es que os van a decir ahora los manchegos cómo hay que comer sano. Que vayan un día con un pastor y que les enseñe a comer sano.
Pero bueno.
¡Van a venir aquí ahora! ¡Van a venir con sus vegetalitos! ¡Me cago en potopá! Luego está la energía solar y ese descubrimiento, aparte del coste que tendría llevar un pastor a cada español, sí. La energía solar y ese descubrimiento de que por la noche no sale el sol. Todo el discurso de Casado sobre la energía, el de este fin de semana, es un discurso hijo de potopap. Es el discurso de un señor enfadado con los melenudos y las brujas.
Aquí no, aquí a la izquierda no le gusta la nuclear.
¡No le gusta!
Y no le gusta el carbón, y no le gusta el gas, y no le gusta la hidroeléctrica, y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro.
Entre brujas, melenudos y ecologistas le tienen agobiado.
¡Vivo rodeado de ratas!
Es un debate que está en toda Europa, específicamente el debate nuclear. En todo el mundo hay planes para aumentar la producción de energía solar, pero también se debate en qué medida, porque no es suficiente. En Europa los países que más producen están en torno al 15%. La discusión sobre la energía nuclear aparece siempre cuando hay una dificultad en la producción de energía, como ahora. Lo que es menos habitual es descalificar la energía solar porque de noche no sale el sol.
Solo le gusta la solar. Y a mí, Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica.
¡Claro! Todas las personas que trabajan con la energía solar, este dato probablemente ya lo conocían, pero al margen de las razones sobre una energía u otra, es un debate muy intenso, Casado asume siempre el papel de señor Potopap. Da igual que sea sobre energía o sobre agentes forestales, es el hombre de siempre. Escuchad qué frase más buena.
Ahora que se ve con los incendios, ¿quiénes son los mejores agentes forestales? Pues las cabras, las ovejas.
¿Pero qué agentes forestales, dice Blandengues? Las cabras. En cambio, este hombre enfadado contrasta con Isabel Díaz Ayuso, que estaba este fin de semana en el mismo acto que Pablo Casado, es el Congreso del PP en Castilla-La Mancha. No transmite ese enfado Ayuso, ella transmite optimismo y bromea.
Soy vuestra vecina y vengo a dejaros algunos mensajes. El primero es que del socialismo se sale. Y eso es lo más importante que quiero que os quede.
Dice Ayuso, venimos del futuro.
Háganos caso, venimos del futuro.
Ahora estas dos derechas están peleadas. La derecha del señor enfadado y la derecha de la mujer con desparpajo.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
¿Dónde vamos? ¿Quién lo sabe? Además, nadie sabe cuánto falta para el futuro.
Presente, presente. Especialistas secundarios.
Bueno, vamos con un tema bastante controvertido. Mira, el titular podría ser Hostelero busca camarero.
Uy.
Podría ser el título de una peli porno, pero es una realidad social y económica bastante dura. Hay muchos puestos de camareros sin cubrir y hay muchas cervezas sin servir ahora mismo en el sector. Os presento a Paquito de Kleenex. Paquito de Kleenex es hostelero. Hola, Paquito, bienvenido a la ventana.
¿Qué tal? Bueno, nada, buenas noches.
Tú tienes tres locales, ¿verdad?
Regento tres locales.
¿Tres locales, Paquito?
Bajo el nombre de mercantil de Casa Paquito 1, Casa Paquito 2 y Casa Paquito 3.
Vale. Y estás buscando camareros desde hace bastante tiempo, pero no llegan, ¿verdad?
Sí, no, vienen aspirantes, pero hacen preguntas incomprensibles para mí. Y debe ser como una especie de brecha generacional de esa que yo no logro entender. No
vale,
sé,
vale. ¿Qué tipo de preguntas se hacen incomprensibles?
Nada, cuestiones relacionadas con el horario de la jornada laboral,
vale,
con el calendario, la remuneración pecuniaria que les corresponde, claro, este tipo de preguntas que, bueno, toda la vida no se han hecho.
Te han dejado picueto, ¿no? Porque nunca te habían preguntado estas cosas, ¿no?
Jamás. A menos que yo recuerde, jamás.
Vale, entonces, tu conclusión lógica es que la gente pues, no quiere trabajar, ¿verdad?
Pues claro, ¿a qué conclusión llegas tú?
Pues sí, bueno.
No
estamos hablando de mí.
La gente de ahora pues no quiere trabajar. Está mucho mejor en el sofá, cobrando la paguita. La paguita es la que nos falte, ¿eh?
Sí,
y viendo
sí.
La HBO Max y eso.
Pero ojo, porque atención, esto es importante. Tu percepción de esta realidad ha cambiado a causa de una especie de revelación increíble. Una especie de epifanía, podríamos decir.
Epifanía, no sé qué, pero...
Yo, descríbelo con tus propias palabras, ¿cómo sería?
Nada, yo caminaba a lomo de mi caballo camino de Damasco.
Vale.
Y la verdad me fue revelada. Y me derribo del caballo, caí del caballo.
O sea, la verdad...
Es una metáfora, ¿eh? No iba en caballo, no tengo caballo.
No. Pero está fantásticamente explicado, lo hemos pillado todos, ¿verdad?
Sí, sí,
todos.
Sí.
O sea, la verdad te fue revelada y te tiró del caballo. ¿Qué verdad es esa?
Pues que he descubierto que, bueno, uno de mis camareros, Ramón...
¿Ramón?
Pues es un ser humano. Es humano, o sea, es humano. Total.
Pero tú...
Tasa total, no, casi al 100% humano.
Pero, Paquito, ¿tú no lo sabías eso?
Primera noticia. Yo juro por Dios que no, ni idea. Que me muera ahora mismo que
no,
yo...
Hombre,
sabe,
no.
Y seguí tirando el hilo y resulta que toda la plantilla, no solo Ramón, o sea, todos los demás son humanos.
O sea, todos los demás camareros son humanos.
Son humanos.
Vale, llevas mucho tiempo trabajando con ellos. ¿Qué pensabas que eran?
No, que es que yo no me lo había
planteado
a mi mujer. Dice, ¿qué tú pensabas? Yo no, es que no me lo había planteado.
No te lo habías planteado,
una
claro.
Especie de primates muy avanzados. Robots, quizás, no sé. No,
robots.
Tampoco lo había yo.
Pensabas que eran robots, sí.
Que funcionaban con litio o algo así.
Vale, vale.
¿Qué voy a pensar? ¿Tú qué pensarías? 60, 70 horas semanales, contrato de media jornada.
Claro,
¿tú qué pensarías?
Robots, claro, bueno, no, desde luego. Oye, ¿y cómo descubriste, cómo tuviste esta epifanía? ¿Cómo descubriste que Ramón era humano?
Epifanía no sé qué es, pero bueno, por casualidad. Ramón estaba así como con desangelado, ¿vale?
Sin ganas, sí.
Estaba ahí en el trabajo sin moverse, le pinché con el cuchillo en el costado. Lo hago mucho, ¿eh? Eso no
es tu forma
no
de... Eso lo... Francis no le gustaría hacerlo también a veces.
A ver, da un gustito, sí, tú sí, estás sí. Ahí, ¡pam! Le pincha al camarero y se ve que le di demasiado fuerte, le di un buen rejón y pegó un grito. y enseguida la mancha roja.
Ay, Dios, se empezó a salir sangre, ¿no?
Sí, 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 sí. Un puñado de sangre y dice, jefe, me ha apuñalado.
Eso te dijo Ramón, ¿no?
Me dice. Y cuando fui a curarle vi que sangraba como yo, uh-huh. Sentía el dolor como yo, reía como yo, lloraba como yo, vamos, que era como yo, un humano, prácticamente humano.
Vale, entonces descubriste que es humano. Y ahora que ya sabes que son humanos los camareros, ahora sí que entiendes las reclamaciones que pueden hacer.
Sí, un poquito más, ahora sí, un poquito más. Ahora entiendo un poquito que quieren, pues que quieran.
Vale.
Entiendo que quieren. O sea, eso sí.
Vale, no. Y, entonces, a partir
soy
de ahora...
Soy majo, joder. Vaya,
no, tú también, Paquito, porque, bueno, has pegado un cambio en tu vida. Sí. ¿Y ahora sí que ya contratas camareros o
sí, no? Sí. Lo que pasa es que ahora con este modelo de negocio la cosa cambia. Yo no puedo mantener tres locales.
Claro, claro.
Así que cierro Paquito 1 y digo un número.
Paquito 3, también cerrado. Cierro Paquito 1 y Paquito 3, ¿no?
Sí, y mantengo Paquito 2.
Y mantienes Paquito 2, vale.
Y que estáis todos invitados porque...
Hombre, pues muchas gracias. ¿De qué va Paquito 2? ¿Qué hacéis?
No, especialidad en anchoa del Cantábrico.
¿Cómo es esa especialidad? ¿Cómo es?
No, llamo por teléfono y me traen las latas. O sea, no es fácil.
¿Esa es tu especialidad? No es fácil.
Sí, llamo al proveedor, no. Tengo en la nevera un número apuntado, llamo y viene. Y trae.
Tiene que tener su secretito, sí, claro, no, desde luego, sí. Eso no lo hace
siempre
cualquiera.
Siempre pido esto anchoa y pues me trae.
Bueno, pues ahí estamos invitados. Especialidad en anchoas de Cantabria.
Trae el pan vosotros.
Traemos el pan. Casa Paquito 2, no olvidaremos. Paquito de Kleenex, muchísimas gracias por estar aquí en la ventana.
Chao. La capacidad de cambiar, de evolucionar.
Claro que sí, que saber transformarse. Estancarse, fatal.
Sí, estoy conmocionado.
Sí, no, es una epifanía eso.
Todo por la radio en Ser Podcast.
¡Alarma!
Mac. Lucía Taboada, ¿algo del Black Friday o no? ¿O de qué va la cosa hoy? A ver.
De TikTok, vale.
A ver.
La cosa. Ya os había traído una vez una cadena musical de TikTok, es decir, una canción a la que más usuarios le van añadiendo instrumentos que tocan ellos mismos.
Sí.
Bueno, es decir, la van como completando, como un puzzle sonoro. Uh-huh. Pero esta vez os traigo una cadena musical muy adorable que se lleva creando desde hace meses y que parte de un vídeo de un gatito.
Ay, no.
Sí, que emite este sonido mientras bebe leche. Vale, este es el gatito.
¿En serio?
Sí. A este sonido, el usuario Serdov Ergasev le añadió guitarra y percusión hace unos meses de forma que sonaba así.
Pero bueno.
Y a este vídeo se le han ido añadiendo durante semanas, bueno, meses, decenas de usuarios tocando instrumentos como trompetas, saxo, violines, pianos, incluso acordeones. Y por supuesto, también hay usuarios que le han añadido voz, como por ejemplo de Actual Sebastián.
It's been a long time coming, but here we are. Oh, I like this one. Oh, this looks like a cavalcade of beggars sinning wine. So let's pour the Chardonnay, but donate what you find. Times of ash with a music born sickness. More you dance, the more you grow finished. Come and prance with the man and the living.
Bueno, y esto es lo que pasa cuando se junta gente con talento en TikTok y un gatito.
Es un Iñaki de la Torre en toda regla, ¿eh?
Sí, esto ya estaba claro. Los mejores agentes forestales, las cabras, los mejores músicos, los gatos.
Total.
Y ahora...
¡Vamos! ¡Venga! ¡Podcast! ¡Todo por el podcast!
¡Hola, Alonso!
¡Podcast!
Podcast, podcast,
Vamos, Ana Alonso.
Me estaba tuyo. Mirando Sila Blanco como, ¿qué, ¿esto qué es? Digo, hace mucho que no coincidimos. La semana pasada hablábamos de podcast con los que se aprendían muchas cosas y sí. El rey de los especiales y los podcasts exhaustivos es Sergio Mena, responsable del Descampado, que está ahora en Podium Podcast y, bueno, pues hace especiales por partes, porque ya os digo que son muy exhaustivos sus episodios, y sobre distintos temas, cine, música, historia, cómics. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento que forma parte de un especial de 3 capítulos, os pongo un trocito del último episodio. Historia de la comedia en el cine, y este episodio se llama De la risa a la tragedia.
Provocar una situación a través de un accidente, en este caso involuntario, y alrededor de eso construir una narración. Algo que nos parece súper básico, algo de lo que beben obviamente las sitcom, que no dejan de ser comedias de situación, aquí se estaba comenzando a plantear. Estos son los orígenes de la sitcom. Un enredo, un equívoco, a partir del cual se teje toda una historia.
Que esto ya se hacía en el teatro, ¿eh?
¿Qué era lo bueno del cine mudo? Su universalidad, que todo el mundo podía verlo. ¿Y eso qué provocaba? Que actores que funcionaban bien y que sí, eran copiados por el camino, pero que en el fondo reclamaban la atención de ese público porque sabían que se lo iban a pasar bien, hace que Max Linder, paso a paso, se vaya convirtiendo en el actor mejor pagado del mundo.
El Descampado, de Sergio Mena. Para aprender no solo sobre cine, sino además también tiene un montón de episodios dedicados a la música, a un montón de álbum. Y uno de mis podcasts favoritos es Sofá Sonoro, de Alfonso
Hombre,
Cardenal.
Por favor.
Además, Lucía Taboada y Sheila Blanco son asiduas. Sí, yo lo hago para haceros la pelota. Ya sabéis que es un programa de radio, pero yo lo escucho como podcast porque no siempre me pilla bien de 2:30 a 3 de la madrugada de los domingos. Tiene una novedad. Además del episodio que dedica cada semana a un disco, el último, por ejemplo, a Autobiografía de Duncan Dubur, que se está abriendo a gente que canta en español también, cada miércoles vamos a poder encontrar un episodio extra que se llama Historias del Sofá Sonoro y que se centra en historias, anécdotas, curiosidades. ¿Sabíais, por ejemplo, que Marilyn Monroe y Ella Fitzgerald eran muy amigas y que la actriz dio la cara por ella y la ayudó en su carrera? El audio comienza oyéndose un poco mal, pero es que es la voz de Marilyn Monroe, chavales.
My very favorite person. And I love her as a person. As well as a singer, I think she's the greatest, and that's Ella Fitzgerald.
Mi persona y cantante favorita es Ella Fitzgerald, contaba la actriz en una entrevista de los años 50. ¿Pero de dónde venía esta devoción? Pues de un profesor. Marilyn había empezado a tomar clases de canto en 1953 y su profesor insistió en que debía escuchar todos los días a Fitzgerald. La actriz se enamoró de su voz y fue a verla actuar en noviembre de 1954 e insistió en que Ella debía actuar en su local favorito de Los Ángeles, el Mocambo.
Esto ayudó mucho a Ella porque era una época, ya sabéis, de segregación y racismo. Entonces el apoyo de Marilyn Monroe fue fundamental. Historias del Sofá Sonoro, cada miércoles dentro del podcast de Sofá Sonoro tenéis una historia nueva. Y del mismo autor, Alfonso Cardenal también, y realizado por Nacho Sánchez y Pablo Arévalo, podéis escuchar Ídolos. Son las biografías de músicos del siglo XX y también de este siglo, del XXI. Están pensadas para niños, niñas de 6, 7, 8 años, 9 más años, pero a los mayores también les gustarán porque se aprende mucho de ellas. Las narran muchos músicos conocidos y actores y actrices de aquí y de allá se pasan por allí. A ver si adivináis, por ejemplo, quién narra este episodio dedicado a Freddie Mercury.
¿Necesitáis un cantante? Pues hoy es vuestro día de suerte.
Les dijo Freddie sonriendo ampliamente, mostrando sus dientes. Unos días después, se unió a Smile, una banda formada por Brian May, un astrofísico, y por Roger Taylor, que estaba estudiando para ser dentista.
Si quieres, un día te puedo arreglar esos dientes,
le dijo a Freddie al poco de conocerlo. Y menos mal que no lo hizo, porque gracias a esos dientes, Freddie tenía una boca enorme que le ayudaba a tener esa voz única.
Creo que no, me gustan mis dientes, Roger.
No
pilla
ni uno, tampoco.
No. ¿Quién estaba?
¿Sí era Francino?
No. Sí. ¿No? Sara. Me voy a despedir recordándoos que como mañana son los Ondas, hay otros premios Ondas, los del podcast, sí. Y que todavía se pueden presentar candidaturas hasta el día 22 de noviembre. Y se entregarán el año que viene.
Hay 15,
sí, vamos a nuestro rollo, ya sabes, el audio se está independizando. Y podéis consultar las bases en premiosondas.com.
Los Pondas, ¿no?
No sé si es naming les va a gustar mucho, Carlos.
Naming.
Bueno, ahora sí que es misterioso. Es el momento, ¿no?, de abrir la puerta a lo siniestro y al misterio de la mano de Ángel, de la guarda. Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Fenómeno paranormal. Tú sí que eres un fenómeno paranormal.
Felices madrugadas a todos.
¿Qué tal, Ángel?
Bienvenidos a los fenómenos paranormales. Y es el momento, ¿verdad?, de aparcar las risas.
Ay, Dios.
Es el momento de mirar a lo oculto a la cara, de frente. Es el momento de las caquitas. Como coquitas, caquitas me ha provocado el gatito que ha puesto...
Sí, ¿no?
Gato poseído, claramente.
Poseído.
Sobre la mesa... Aquí en la radio, un búho disecado, un tubo de ensayo con el feto de una rata flotando, ¿verdad? Una calavera, una multa que me pusieron el otro día. Y la nave del misterio despega ahora mismo. Subimos música, por favor. Porque hoy tenemos, bajamos música, hoy tenemos un testimonio inquietante, compañeros. Me acompaña el señor Nino Rabo. Y los saludamos ya, buenas madrugadas.
¿Qué tal, Ángel?
Amigo.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy atento, ¿verdad? Lo que nos tienes que explicar. Porque hace aproximadamente, no sé cuánto, decides comprar una casa.
¿Sí?
Y de repente surge lo paranormal.
Sí, sí, sí.
Aparece
sí,
lo inexplicable.
Lo inexplicable.
Lo que se escapa a la razón.
Lo que se escapa a la razón. Eres bastante redicho, pero sí, tienes razón, adquiero la casa. Y bueno, en principio es una casa bonita, es una casa isabelina. Buenos cimientos, columnas jónicas, 1.300 metros cuadrados. 6.000 metros de jardín, piscina, pequeño zoo, ideal parejas para echar la siesta.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces, Nino? Porque es ahora cuando empieza el misterio, ¿verdad?
Bueno, no somos refractarios a la modernidad, así que la casa va con energía solar.
Ajá.
¿Y cuál es mi sorpresa? Que me levanto un día de la siesta, 8, 8 y cuarto de la tarde.
¿Siesta larga?
Todo oscuro fuera. Enciendo la luz, patapán, se enciende.
¿De noche?
Tócate los huevos.
¿Había electricidad?
¿De noche?
¿PC?
¿Qué?
A hacer la caza de energía solar.
Es que no te...
A pesar de hacer una caza con
es
energía
solar. Es que no te entiendo. Bueno, pues sí, en ese momento pienso, joder, esto es una casa encantada, ¿no, Ángel? Porque que esto no es normal.
Subimos música que la gente en sus casas.
¿Subimos música?
Sienta el miedo. Tenemos una caza con energía solar. Pero de noche el interruptor,
de noche.
¡Pum! Se enciende.
Sí, yo en ese momento ya ahí me giño, no sé si
normal.
Puedo decir giñar aquí,
sí,
en la red,
sí,
me giño. Llamo a los que me vendieron la casa, por si acaso está construida encima de un cementerio indio o un hospital psiquiátrico.
Claro,
sea.
hay que asegurarse antes de... Claro que sí. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen
pues
en
que
el inmobiliario?
Mi pánico aumenta porque me comentan que las placas solares nunca han sido conectadas. De hecho, ni siquiera están instaladas.
¿Ah, no?
Es un proyecto para 2058, Agenda 2058.
Nunca estuvieron conectadas,
claro,
nunca
claro.
Estuvieron ni siquiera instaladas. Y sobre todo, en ese momento que tú le das al interruptor, era de noche.
De noche, sí, sí, sí.
Y no hay ningún otro tipo, ningún otro tipo de energía en esa casa.
Pero
solo las placas solares no conectadas ni instaladas.
Ni instaladas, ni siquiera existían. Pero la casa y luz. ¡Sube música! Ah, no, lo dices tú eso.
Sí. Baja música. Por cierto, ya estamos acabando la entrevista. Yo
¿sí?
creo que la gente ya en sus casas está sintiendo el miedo.
El miedo está ahí.
¿La casa donde se encuentra?
Bueno, eso es...
Por
no
si
sé
hay
lo,
alguien interesado
no
en...
No sé si lo conocéis, es una pedanía ucraniana, está en Chernóbil. ¿Lo conocéis?
Lo vamos a dejar aquí, Nino. Lo vamos a dejar aquí, justo
sí,
aquí en este punto de inflexión.
Es el punto exacto, sí, sí.
Es el punto de inflexión entre lo inquietante y la idiotez, ¿verdad? Gracias, Nino.
Gracias a ti.
Nino Rabo. Y ahora, sin más dilación, damos paso a una sección que me encanta, el panel de anuncios relacionados con lo paranormal, ¿verdad? Y aquí está Carmen, Cari, adelante.
Cari, tu madre. Bueno, empezamos con Maribel desde Ágreda, Soria, que vende patinete eléctrico especial para ir a cazar vampiros. Dice
¿cómo?
Que también sirve para ir al trabajo o buscar el pan, pero que ella básicamente lo usa para ir a cazar vampiros. Y
qué
bastante
bueno, qué
bien.
Bueno. Qué bueno ir a cazar vampiros evitando atascos de tráfico con tu patinete eléctrico. ¿Qué más?
Luis viene desde Málaga, dice que estaría interesado en adquirir un hombre lobo, pero hipoalergénico. Se ve que Luis es bastante alérgico y le hace ilusión tener un hombre lobo en casa, incluso
no?
dormir con él.
Ajá.
Pero claro, no quiere estar estornudando todo el rato por el pelo.
El pelo, claro. El maldito pelo de los hombres lobo, ¿eh?
Sí,
lógico.
Sí.
Venga, último anuncio.
Acabamos
Carmen.
Con Lourdes de no sé dónde, que vende una rana.
Ajá.
Viene con un papel que garantiza que si le das un beso se convierte en un Citroën Xara. Picasso. Si no es así...
Está garantizado,
sí,
¿eh?
Si no es así, te devuelve el dinero, pero nos da sus datos por si acaso.
No da sus datos.
No da sus datos, exacto, sí. Has leído bien, sí.
Carmen, eres
ay, cariño, sí, sí.
Te quiero, cielo.
Tengo reserva en McDonald's, vamos.
Y hasta aquí los fenómenos paranormales, Carlas.
Me ha encantado Nino Rabo.
Sí.
Me encantó.
Testimonio único.
Bueno,
que solo aquí...
Yo te invitaré a casa, Carlas.
os dejo con lo vuestro. Adiós. La nave del misterio despega ahora mismo.
Dios Ángel.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Sheila Blanco, venga, adelante.
Bueno, vamos a dedicar hoy este Chan 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 al folclore. Hay mucho folclore en la música clásica. Vais a ver, vamos a empezar con uno de los más grandes compositores españoles. A caballo entre el 19 y el 20 es el gaditano Manuel de Falla. Vamos a escuchar un fragmento de una de sus obras más exitosas, El amor brujo. Tardó 10 años en componerla, de 1915 al 25, y cuenta la historia de Candela, una muchacha gitana cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por su examante. Sí, tiene mucho que ver con vuestra sección.
Sí, sí, sí.
Amor brujo.
Amor brujo total.
Claro, claro.
Bueno, vamos a seguir con folclore español. Esta es una danza maravillosa. Folclore español en la música clásica y escuchamos ahora otro gran compositor nacido en Campodrón, en Girona, Isaac Albéniz, que dedicó los cuatro movimientos de su famosísima suite española a Granada, Cataluña, Sevilla y Cuba. Vamos a escuchar el que quizás sea el más popular de ellos. Esto es Sevilla. Qué sabor, ¿no? Tan español tiene esta música, ¿verdad? Esas escalas, da igual que lo reconocemos todos, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora por el primer concierto para guitarra y orquesta de la historia de la música española del siglo XX, compuesto en el año 39 por el valenciano Joaquín Rodrigo y dedicado a los jardines del Palacio Real de Aranjuez. Vamos a escuchar ese versionadísimo adagio, despacio en italiano, ese adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Bueno, hasta Chick Corea se enamoró de esta melodía y decidió comenzar su Spain, su famoso Spain, haciendo una pequeña introducción versionando este concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, vamos a cambiar la guitarra española por la guitarra portuguesa y nos vamos a Portugal. Allí todavía está vivo el pianista, compositor, lisboeta, Antonio Vitorino de Almeida. No riáis, es que siempre
no, hombre,
hablo
si
de gente...
Todavía está vivo.
Sí, porque, claro, porque como siempre hablo de gente que ya no...
Señorita.
Claro,
todavía vive.
Que está aquí, que está con nosotros todavía, y que recoge la tradición de la música portuguesa y su instrumentación y hace joyas como esta improvisado. Thank you. Por cierto, dato que te va a gustar, Armán, Antonio Vitorino es el padre de la actriz María de Medeiros.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿A qué te ha gustado?
¿A qué te ha gustado este dato?
Y célebre ganadero.
Bueno, nos vamos hasta Brasil para conocer a uno de sus compositores más famosos. Es una gloria nacional, compositor y director de orquesta, Heitor Villa-Lobos, nacido a finales del siglo XIX en Río de Janeiro, y vamos a escuchar sus baquianas brasileiras, y se llama así porque lo que... ¡Ay, de verdad, eh! Porque lo que quiso Villa-Lobos fue fusionar a Bach con el folclore brasileño, baquianas brasileiras. Bueno, y por último, nos vamos a ir hasta Argentina para recordar al gran bandoneonista y compositor marplatense Astor Piazzolla, que este año se está celebrando en todo el mundo el centenario de su nacimiento, y de hecho, este jueves una servidora estará cantando en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica, con el Quinteto Piazzolla por 100 y la Orquesta de Cuerdas Andrés Segovia. Sí.
Tú solo estás con grandes, más.
Cantando una selección maravillosa del maestro. Están ya las entradas disponibles. En fin, me encantaría veros allí a todos. Os voy a cantar con acento argentino un bioclásico, estreno. Ostras, absoluto. Sí, tango. Venga, un tango Piazzolla sobre una de sus obras más icónicas. Aquí está este Libertango. Se llamó Astor Piazzolla y fue un portento extraño, nacido en Argentina, criado en otros pagos. Su música resuena a estilos variados, maneja su lenguaje, inventa un nuevo tango que lleva nombre propio, que rompe el del pasado, que hasta la fecha nadie jamás había escuchado. Él solo contra todos, bandoneón y mando, se llama Astor Piazzolla y cumple ahora 100 años. Mar del Plata nació, se cría en Nueva York, en Europa estudió y todo ello lo mezcló. Ya lo dijo al conocerlo el gran Carlos Gardel, que pibe che, va a ser grande, y vaya si lo fue. Su mezcla de tango ya si clásica no tiene parangón. Más de 2000 obras creó Piazzolla, magia, técnica, emoción.
¡Oh,
re lindo!
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.